Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más de London Astrología con nuestra astróloga de cabecera Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo nuestros puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en Facebook como Gran Estación Central y en Instagram como @GranEstaciónC. Y recordarles también que nos pueden escuchar en su estación de podcast favorita. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en iVoox, Podomatic, en la que ustedes quieran que les guste escuchar podcast. Ahí nos van a encontrar como London Astrología. Y bueno, ya estamos terminando el mes de agosto, comenzando el mes de septiembre de este año 2021. Y bueno, ya estamos en el signo de Virgo y es de lo que vamos a hablar en este podcast. ¿Cómo estás, Nadia?
Hola, ¿cómo están todos? Pues hoy vamos a hablar efectivamente del podcast de Virgo, el mejor signo de la historia, porque su servidor es Virgo, es cierto. Pero, pues bueno, sí, ya nos llegó la temporada de Virgo. Vamos a hablar de este signo que yo siempre lo apodo el tiquismiquis del zodiaco, ¿no? Un signo que, pues, está en su naturaleza esencial, el orden, la estructura. En este sentido, pues, tiene que ver con la casa 6, que ahí son los temas de trabajo y salud. Pues un Virgo siempre va a buscar la perfección, es amante del trabajo, se enferma si no trabaja, ¿no? Está muy conectado pues con la salud, ¿no? Está, siempre he dicho que para Virgo esta temporada que nos has tocado vivir o lo pone en un estado placentero o en un estado histérico, ¿no? Porque imagínense para un Virgo que todo el mundo se lave las manos al entrar, que te pongan desodorantes ahí.
No le cuesta trabajo.
No, o sea, por eso te digo.
Lo disfruta,
¿no? O sea, él está, Virgo, esta temporada de COVID la ha disfrutado en ese sentido de, wow, ¿no? Toallitas, desinfectantes. O sea,
Máscaras, cubrebocas,
¿no? Pero también está el lado de Virgo medio hipocondriaco, que pues también le puede generar un sobreestrés, ¿no? Estas circunstancias. Y en este retorno, en este año solar, pues Virgo tiene ahora sí que pros y contras, como todo en la vida, ¿no? Un año muy bueno para la economía. Sobre todo me voy a enfocar para hablar sobre el signo de Virgo montado el mapa para México, ¿no? Me voy a enfocar mucho. Habrá chicos y chicas de Virgo, ¿no? Que si no quisieran tener un año tan de trabajo profundo, ¿no? Sobre todo en las temporadas en las que estamos, en las que dices, no quiero como que ahondar en mis emociones porque el sol ha quedado en la casa 8 de Escorpio, de la profundidad, pues habrá que moverse, ¿no? Definitivamente no nos alcanza el mapa para sacar ese sol de la 8 si te vas al este, ¿no? Habrá que un poco allá buscar la Baja California, ¿no? Por allá ya el sol estará en otra casa. Porque si no, todos esos Virgo, ¿no? Vivirán un año como muy de Escorpio, ¿no? Muy de profundizar en sus emociones, ¿no? Un poco también, pues es la casa de Escorpio de Plutón, donde el dolor se transita, la transformación. Es un año de muchísima transformación, mucha evolución, mucho crecimiento. Pues un poquito de drama, un poquito de novela, ¿no? Un poquito también es la casa de las pérdidas, ¿no? Virgo se tiene que organizar muchísimo administrativamente también, porque por la casa 8 también entramos en esos temas, ¿no? Pero yo lo veo más como en este asunto emocional, ¿no? Sin embargo, Júpiter, que va a estar durante su ciclo solar transitando hacia Piscis y que ha quedado principalmente en el primer mapa, ¿no? Cuando yo abro el sol al cero de Virgo, la luna en Piscis, pues también va a ser un año súper, sumamente creativo y de mucha ganancia económica, ¿no? Por eso les decía que unas por otras, ¿no? Porque la economía va a ser algo que va a fluir bien y bien, ¿no? Porque Júpiter, el planeta, marco de la expansión, de la economía, de la riqueza, va a quedar en la casa de la economía. Entonces, también en Acuario son nuevas formas de generar economía, ¿no? Entonces, Virgo entrará en una faceta de crear nuevos ingresos de una forma diferente, única y como nunca lo había hecho, ¿no? También para Virgo, que siempre está muy cuidadoso como de los temas de su salud y del cuidado físico, pues este año, Virgo, vas a estar muy feliz porque vas a bajar de peso, ¿no? El regente de la carta lo rige Saturno cuando uno tiene...
Bueno, siempre y cuando se aplique y haga lo necesario para hacerlo, ¿no?
Sí, pero fíjate que es curioso, Marco, porque cuando tenemos un regente tan restrictivo en el cuerpo físico como es Saturno, algo pasa que te adelgaza, ¿no? O sea, te ayuda, hay algo en el que se mueve ahí que se genera, que te adelgaza. Al contrario, que si nos toca un ascendente gordito, como Júpiter, o sea, es como colocar a los planetas. A Júpiter, el gordito, el Santa Claus, conviene ponerlo a que se ponga a trabajar, a hacer dinero en la casa de economía. Pero en el cuerpo físico, engorda el cuerpo, ¿no? Entonces, este año, no, pues no es Júpiter, Júpiter está en la casa de la economía, es el ascendente en Capricornio, que le va a ayudar a Virgo, pues mucho a los temas de peso, puede adelgazar muchísimo, ¿no? Saturno también, dependiendo si no hicieron el tema de la relocación, que es buscar el mejor lugar, pues les quedará también un poquito en la casa 1 o en la casa 2, estructurando el tema de la economía. Y bueno, es un año también muy bueno para que el tema de los negocios, se abran ahí puertas, ¿no? Se abran alianzas para que también ahí tengan muchas puertas allí en el sentido de los negocios y también en el sentido de los hijos también, ¿no? Ahí a puertas que se abren para mejorar las relaciones con los hijos. Con los hijos va a haber como mucha comunicación, ¿no? El tema afectivo va a estar bien, ¿no? Pero, sobre todo, a los primeros grados de Virgo, ¿no? Los que cumplen años del cero de Virgo entró el 22 de agosto hasta el 9 de septiembre, van a tener el Venus en Libra, Marco. Entonces, como yo les digo, ¿no? Todos esos Virgo van a tener un Venus en su domicilio y entonces les va a favorecer mucho, mucho más en la economía y mucho en las relaciones interpersonales. Venus está en su signo, ¿no? Entonces, las relaciones amorosas pueden fluir muy bien. Sin embargo, justo... ¿Cómo no? El día de mi cumpleaños, el 10, el Venus cambia a Escorpio. Entonces ya Venus me hizo la mala jugada, ¿no? Y a partir de todos los que cumplimos del 10 en adelante, nos toca un Venus en mal estado cósmico, ¿no? Más vale darle salida al Venus en Escorpio con la pasión, porque Escorpio es un signo muy sexual, muy, muy diamantes, muy de profundizar en las emociones. Tendríamos que dirigir la energía, porque si no, un Venus en Escorpio de repente puede ser muy trastornador. Se vive ahí... las pasiones o el lado amoroso muy de quiéreme porque si no me mato y abrázame porque si no, no siento el abrazo, ¿no? Entonces, pudieran hacer los Virgo de los segundo y tercer decanato trabajar un asunto más intenso. Vamos a traer en Virgo también a Marte y a Mercurio, ¿no? Entonces, Marte en Virgo se dice que está en su estado de gozo. Entonces, mucho trabajo para Virgo, ¿no? Mucho trabajo, mucha disciplina. Ahora sí que el trabajo, luego a veces tener trabajo, pero como sin sentido, no que nada más te canse. Este es un trabajo, Marco, productivo. Productivo y con resultados, y eso es fabuloso, ¿no? Muy analíticos, ¿no? Mercurio, pues, siempre va a estar pegado al Sol, igual que Venus, ¿no? Coincide, ¿no? Este año Mercurio en Virgo, muy analíticos, muy examinando, ¿no? Situaciones, circunstancias, de por sí se les da el análisis y la observación, entonces van a estar ahí como muy en ese sentido, muy en ese análisis, ¿no? Creo que lo que más les va a favorecer también son los cambios y las oportunidades y las nuevas alianzas que puedan tener en el lugar físico de trabajo. Eso pinta bastante, bastante bien. Muchos podrían tener cambios de casa. porque Urano ha quedado en la raíz, en los cambios, en el hogar. Entonces, con ese Urano en Tauro, a lo mejor les da por hacer mejorías en su casa o tener relaciones con asuntos de vivienda, con bienes raíces. A lo mejor invierten en algún tema de vivienda o renuevan completamente su casa. El asunto es que gastan, ¿no? Hay gastos por hogar, pero no por enfermedad, o no, sino por gusto, Marco. Por el mero gusto que dices, voy a decorar mi casa, voy, ¿no? Le van a meter mucho, y sobre todo Urano, que es un planeta que le gusta mucho la tecnología, que le gusta mucho lo nuevo, ¿no? Como que va a haber una renovación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poquito ahí el Neptuno, ahí dando un poco lata con Saturno, ¿no? En un mal aspecto, ¿qué pudieran suceder con esos dos planetas? Neptuno está en Piscis en su domicilio. A lo mejor aquí el tema de este año es ordenar temas de comunicación con consanguíneos, ¿no? Que a lo mejor se han dejado de lado, no han tenido como la estructura de hablarse, de platicarse, ¿no? Habrá un tema con los hermanos, ¿no? Saturno-Neptuno ahí en mucha alianza o en algo en que poner en orden, ¿no? El trabajo con los hermanos va a ser como muy puntual este año, o primos, ¿no? O sea, esos son los personajes cercanos familiares, ¿no? Primos, hermanos, en donde Virgo pues tendrá que meter ahí como que un orden, ¿no? En general, pues veo un año como muy positivo en lo profesional y en lo económico, pero pues en lo emocional y en lo personal, como les digo, ¿no? Habrá que profundizar, habrá que mudar de piel de lo que no se necesita y vivir la transformación como la oruga, ¿no? O sea, una transformación, como yo les digo, pues no sería transformación si estamos en la playa con un coquito bien a gusto. Para eso se llama diversión, ¿no? Entonces, la transformación, pues sí, implica
un cierto transitar doloroso, rompimiento, ¿no? ¿No? Fractura, para que truene y ya continuemos todo renovado, ¿no?
Claro, porque si no, no sería el renacer de un ave fénix, ¿no? Entonces, otras cosas. Oye, es que cuando me dicen de transformación, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que es bueno o malo? ¿No? Entonces, ¿cómo les contestas ante eso? Lo que les contesto es le digo, mira, tomarte un coquito y estar en la playa se llama diversión, no se llama transformación, ¿no? Entonces, ya con eso les contesto de que, ahora, tú también te decides, ¿no?, cómo entrarle también a esa transformación.
Sí, no, puede ser padecerla, pero siempre con la visión de mejoría, de cambio, de aprendizaje.
Sí. Y otra cosa muy importante, pues no olvidemos que el sol, pues finalmente es un arquetipo masculino y que tiene que ver con la figura de la autoridad, del padre o del esposo, ¿no? Entonces, muchos de los temas para los Virgo, ¿no? Si Virgo tiene ese esposo, pues será muy enfocado a que los temas de transformación que tú tienes que hacer sea con la pareja, ¿no? En el dado caso que seas Virgo, no, yo no tengo esposo, pues será o con el padre o con la autoridad, donde el tema sea muy puntual a los temas de transformación, ¿no? La casa 8, pues normalmente Plutón es así, ¿no? Nos causa vacíos, ¿no? Hay ciertos planetas que su labor y su chamba son recordarnos. Algunos planetas son del cambio, otros de la disciplina y del orden, y otros de la transformación, ¿no? Y para ver transformación, algo tiene que morir. Por eso se le llama que la casa 8 es la casa de las pérdidas. Entonces, habrá que sufrir alguna pérdida para ganar. Yo siempre lo he dicho, primero para ganar hay que aprender a perder. Entonces, se transitará, ¿no?, alguna circunstancia de esa índole, pero recuerden que siempre es para transformarte y para obtener algo.
Perfecto, bueno, muy muy puntual lo que a los Virgos les va a transitar en este 2020-21 y en lo que tienen que trabajar, ¿no? Y bueno, para el próximo bloque, pues estaremos platicando sobre algunos aspectos astrológicos que estarán sucediendo, pues en este mes de Virgo. regresamos aquí a London Astrología hablando sobre el signo de Virgo. Y en este segundo bloque, bueno, estaremos platicando sobre algunos aspectos pues astrológicos que estarán sucediendo en este mes y de algunas recomendaciones, ¿no? Que tienen que ver con el asunto pues de Virgo.
Exacto. Pues bueno, tenemos pequeños movimientos planetarios que se dan sobre el Sol en esta estación que se llama Virgo. Y pues para ayudar con unos tips, ¿no? Muy, muy de Virgo, que es en este proceso de sanación, un poco para darle salida al Sol en esa casa 8, que la casa 8 también, pues es de la alta magia, ¿no? Entonces, un poco para darle salida y pasar ahí como la transformación con elementos. Vamos a dar unos tips, ¿no? Nada más recordar que, bueno, pues Mercurio, a los primeros grados de Virgo van a tener a Mercurio en Virgo, ¿no? Van a estar como más analíticos. Ya a partir del 30 de agosto, Mercurio va a cambiar a Libra y esos Virgo pues ya no van a estar tan analíticos, ¿no? Esos Virgo van a estar mucho más sociables, ¿no? Van más que estar pensando, ¿no? Van a estar hablando de lo que quieren hacer, de lo que quieren realizar, ¿no? Haciendo alianzas, ¿no? Mercurio en el planeta de las relaciones sociales pues tiende más a estar más extrovertido que introvertido, ¿no? Ya les había platicado que pues bueno, el cambio de Venus de Libra a Escorpio, ¿no? Todos los primeros grados van a tener el Venus en Libra y a partir del 10 de septiembre pues el Venus en Escorpio. Y también Marte hace un cambio, ¿no? Marte va a estar primero en Virgo, ¿no? Cuando el Sol entra. Y posteriormente, el 15 de septiembre, va a cambiar a Libra. Ajá. Entonces, es un Marte más festivo, ¿no? Tiene mejor estado cósmico el Marte en Virgo que el Marte en Libra, porque ahí está en su caída. Pero lo vuelve un poquito más festivo. Obviamente, para las mujeres, un Marte en Libra pues pesa un poquito más que para un hombre, porque les digo que tiene mal estado cósmico. Es como poner al guerrero en la estética, ¿no? Entonces el guerrero quiere luchar, quiere matar, quiere hacer la guerra, wow, wow, wow. Y lo pones, te van a hacer unos caireles y unas luces, entonces Marte se enfurece ahí, dice, estoy en mi caída, yo voy a la guerra, ¿no? Entonces un poco es ese tema, ¿no? La energía vital se distrae. En lugar de estar en esa energía que Marte quiere, ¿no? De lucha, de liderazgo, ¿no? Entonces, aguas con esos virgos que cumplen años, que ya serían los últimos días, ¿no? A partir del 15 de septiembre, que pues se van a dar, su energía vital va a estar muy dispersa, ¿no? Va a estar en lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces se va a distraer en, me tengo que ir a hacer las luces, ¿no? Sí. Más parlanchín, y Marte pues no es lo que quiere, ¿no?
Y estos aspectos astrológicos, bueno, aunque estamos hablando del signo de Virgo, también todos, es lo que te iba a decir, también afectará de alguna u otra manera, pero con las mismas características a los demás signos, ¿no?
Claro, porque yo siempre les comento que esto es bien importante, ¿no? Digo, obviamente, ¿quién va a tener esas características esenciales? Pues del Sol que estamos hablando, ¿no? Virgo, pero es como estar en una estación cada vez, Marco, ¿no? Es como les digo, yo no, destino libre albedrío. Bueno, yo no puedo cambiar el que el Sol en Virgo se dé en otra época del año, ¿no? Entonces, ese es siempre la gran pregunta con la astrología del destino libre albedrío, ¿no? Pues ese es, llamémoslo destino. Yo no puedo modificar en el universo que quiera, no, ya, no quiero que la primavera sea en diciembre para el hemisferio norte, porque yo quiero así, no se me acomoda, ¿no? Así toca, ¿no? Entonces, eso ya está ahí, eso es una posición que nos rige, eso es destino, ¿no? Está destinado que el Sol o las fases de la luna. Yo no puedo decir, no, que la luna llena dure, yo quiero verla siempre, entonces no quiero que esté ahí todo el mes, ¿no? Entonces, todos cuando abre el Sol en Leo, el Sol, todos entramos, haz de cuenta que vamos en un viaje, en un tren, ¡trun! Y el tren se estaciona, todos bajen, pasajeros, llegamos al Sol en Virgo. Y todos entramos, adaptamos. Una cosa es en los planetas siempre se le llama naturaleza esencial, naturaleza adquirida. La esencial, ¿quién la va a escenificar más? Pues los Virgo, porque es su naturaleza esencial. ¿Quién la va a adquirir? Los demás signos. O sea, yo adquiero esa naturaleza esencial donde digo, ay, qué raro, me dio por ordenar, me dio por disciplinar. Ah, es que estamos en el Sol en Virgo, ¿no? Ah, me dio por hablar, porque hasta trabajar más, me dio, es que estamos en el Sol en Virgo. Entonces todos, y el compendio de los demás planetas, esto que te digo, que el Venus va a estar acá, que el Marte allá, pues todos entramos en ese juego, ¿no? Todos entramos en esa naturaleza adquirida que tomamos, pues, de ese universo, ¿no?
Perfecto. Y bueno, para estas cuestiones también adquiridas y para seguir como en esos planteamientos de refortalecernos en este mes de Virgo, pues nos vas a dar unas recomendaciones, unas como recetas mágicas.
Recetas mágicas un poco para llevar más a menos ese sol en la 8. Y bueno...
¿El sol en la 8 a qué se refiere?
Sí, en la casa 8 es la casa de Plutón, la casa de Escorpio. Entonces Virgo, pues, no la va a pasar como que también, ¿no? Es más mental, no es muy dado a profundizar. O sea, Virgo no va a agarrar y te va a abrazar y te va a besar, ¿verdad? O sea, te va a decir, ¿sabes qué? Mira, límpiate un poquito más, te ves así, o sea, es como más mental. Entonces, el proceso del trabajo profundo de sus emociones no es lo suyo, ¿no? Pero sí es muy dado a los rituales, y es muy dado como a estos procesos de la sanación y demás. Entonces, como si hiciéramos un altar, ¿no? Vamos a acudir al elemento tierra. Virgo es un signo de tierra, ¿no? Como para hacer primero nuestro báculo. El pino, ¿no? Que es un elemento que corresponde con la tierra, es un elemento más masculino, ¿no? Nos va a ayudar como para diseñar nuestro báculo, ¿no? O estar conectados como con lo que nosotros creamos como divinidad en nuestro altar, ¿no? Para grabar con pino algunas veladoras o para como tener ese centro de poder, ¿no? Y en nuestro altar también podemos poner en esta temporada de Virgo la selenita. La selenita es una piedra de Venus, ¿no? Es una piedra de la luna, ¿no? Tiene que ver con el mito de Selene, ¿no? La selenita es una piedra que sí se puede usar en gemo, porque no es un grado directo, es una subfamilia. Entonces, la podemos usar en nuestro ritual depurativo de Virgo para colocarnos en el chakra de la corona, que es la mollerita, que le dicen, ¿no? Y ahí hacer como una meditación para decir, porque te pones Virgo o todos nos ponemos ahí la selenita y por favor que me dé sabiduría, que no la vaya a regar, que me dé sabiduría, ¿no? Porque pues la selenita en ese chakra nos va a conectar con sabiamente, ¿no? Y con nuestro báculo atender esas situaciones de tomar decisiones o de accionar en estos procesos con sabiduría, ¿no? Vamos a quemar jazmín, ¿no? Incienso de jazmín, ¿no? En nuestro ritual que estamos diseñando, ¿no? Para también en la noche quemar nos puede ayudar mucho el sol en la 8, que entra la Hades, entra al buritito infierno, es como entrar a un temazcal, Marco. ¿Por qué digo en la noche? Pues para tener proyecciones astrales, para tener sueños profundos, pero que vayan como dirigidos. El jazmín es una planta que se utilizaba también como para esos fines, ¿no? Para tener lograr conseguir proyecciones astrales o trabajar más en sueños oníricos, más como en sueños proféticos, ¿no? Como que asimilar esa parte, ¿no? Usar el color marrón también nos puede ayudar mucho en este sol con sol en la 8 para estar como en esa energía de fuerza, ¿no? Es un color de la tierra que también muy afín a Virgo, pero que combinado con la casa 8, pues también le vamos a dar mucha salida, ¿no? Y por último, pues también la casa 8, por cualquier cosa, pues es una casa de peligro, Marco, ¿no? Entonces yo les diría a los Virgo que no anden de noche tan, es una casa de peligro, ¿no? Pero cualquier cosa que se sientan ahí, una angustia o demás, ¿no? También podemos quemar, se llama esencia de vetiver. La esencia de vetiver siempre ahuyenta el mal, ¿no? Temas de peligro, los ladrones, el vetiver también ahuyenta a ladrones, ¿no? Cuando de repente, no sé, si por algún tema dicen, voy a dejar mi casa sola, quemen un poquito de vetiver en las esquinas, ¿no? Ahuyenta, vamos a decirlo, el mal y por lo tanto, pues la energía de los ladrones, ¿no? Y bueno, también...
Para quienes viajan en microbús y son regularmente asaltados, pues bueno, úntense vetiver todo el tiempo antes de salir de casa,
¿no? Y y bueno, también para los que les tocó el Venus en Libra, ¿no? En este ritual que estamos haciendo, ¿no? De depuración, podemos poner una vela rosa, o todos, una vela rosa, podemos exponer el ritual también del alma gemela con este Venus en Libra y en Sol en Virgo, ¿no? Y podemos poner algún objeto de cobre, porque el cobre es un elemento de Venus que nos conecta mucho con esa energía, ¿no? Aparte, bueno, si ustedes se compran de esas como termos, que ya los hay, que ya venden como de cobre, aparte de que ahí ponen agua en su termo de cobre, aparte de que el cobre alcaliniza el agua, ¿no? Y le dan salida a Venus, ¿no? Entonces, ahora sí que es un tip muy de Sol Virgo Venus en Libra, ¿no? Ahí le dan como salida. Y los que vamos a tener el Venus en Escorpio, ¿no? Un Venus más ahí del amor con dolor, pues mejor transítenlo de la forma pasional, sexual, ¿no? Entonces, ahí háganse una esencia de Damiana, ¿no? La Damiana potencializa la magia sexual, el tema de la lujuria, el tema, ¿no? Y mejor exploren, ¿no? Ese lado, ahí hagan un aceite, pongan aceites esenciales y pongan la esencia de Damiana, y ahí tienen un afrodisíaco, por así decirlo, para potencializar el lado sexual y mejor vivir así el Venus en Escorpio. O el Venus en Libra, ponemos pues nuestra velita rosa, nuestra velita roja, con algún elemento de cobre, y todos, desde lo más sano, estar tomando agua en una botella de cobre, ¿no? Yo me acuerdo que antes mi abuela tenía, Marco, de esas ollas de cobre y de las otras que eran como de barro. Uh-huh. Y ahí ella ponía mucho el agua, ¿no?
Claro, sí, el agua en barro es muy rica, muy refrescante. Ajá. En cobre nunca lo había escuchado.
Sí, mi abuela también, y bueno, siempre decía que era mejor, no sé qué. Pero actualmente que pues leo de esas cosas, yo no sabía que alcalinizaba el agua. Entonces, y ahora, ahí les va como tip, en Amazon ya está muy de tu botella de cobre y del otro elemento, que ya la puedes tomar, o sea, pues ya como de esas botellas que tú usas de plástico, pero de cobre, para que pues tú en el día a día, ¿no? Y pues está muy bien, ¿no? Ahora con esto de ponernos el sistema inmune positivo, pues está todo lo que da.
Pues sí. Oye, y hace rato comentaste sobre el mito de Selene. Digo, muchos no conocen el mito de Selene, que dijiste de la Selenita, que ponerla en la cabeza. Brevemente, cuéntanos como la anécdota.
Todos los mitos que están relacionados con los planetas, en este caso la luna que tiene que ver con Selene y la energía de Venus. A las fases de la luna también tienen su diosa o su mito, ¿no?
Cada fase,
¿no? De hecho, siempre, obviamente, las personas que nacen en luna nueva y en luna llena tienen el arquetipo lunar más fuerte que los que nacen en menguante o creciente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en luna nueva, pues el sol y la luna están juntos, están en conjunción. Y cuando es la luna llena, pues el sol y la luna están de frente, están en oposición. Entonces, son energías muy fuertes. Ambos tienen que ver con un mito, ¿no? Entonces, la Diana Cazadora y el mito de Selene tienen que ver con estas dos frecuencias. Selene tiene que ver más con el mito de la luna nueva. Ajá. Por eso la gemo, yo siempre la mando programar en la luna nueva, porque de hecho muchos tienen la creencia que la luna llena y saco mis cuarzos a la luna llena. ¿Qué creen? Que la luna más de más magia y de más poder es la oscura, es la nueva, la que no se ve, ¿no? Entonces, Selene, ¿no? Acuérdense que Zeus, pues, se metía hasta con la taza que se movía, ¿no? Entonces también, ¿no? Nace también de un amorío de Zeus, ¿no? Y bueno, también Zeus tenía sus hijos favoritos y también los que no eran favoritos, ¿no? Pero en este mito, tengan mucho Selene, que tiene que ver con esta conjunción, con la luna nueva, y que su arquetipo era la diosa que, o sea, todas las lunas nutren, ajá, pero esta luna es como más cazadora, por eso la no sé si se han visto en las cartas del tarot, algunas ponen los lobos, uh-huh, o los perros, y también el oso. El oso es más de Selene, ¿no? Era como su animal protector, ¿no? Y era una luna más mística, ¿no? Más cazadora, ¿no? Entonces, se dice que, pues, Selene también tuvo, pues, sus desamores, por así decirlo. decirlo, porque no la dejaron casarse con precisamente con un dios, ¿no? Entonces Zeus intervino ahí porque de alguna manera no le gustaba que pues Selene tuviera amoríos con cualquier persona, ¿no? Y bueno, de ese mito sale pues muy bonito, pues porque el amor, ¿no? Selene se sacrificó por su amado y por eso se forma la Osa Mayor, del amor de Selene y el dios este que no dejaban que su amor se cumpliera. Entonces también la fuerza de la Osa Mayor tiene esta connotación de amor y pasión, ¿no? Entonces siempre yo les digo cuando les explico el arquetipo de la luna que tengan mucho cuidado cuando, o sea, el detalle del oso tiene una influencia muy poderosa. O sea, eso de regalarte el osito es Selene, o sea, es un marcaje a tu persona cañón. O sea, aguas con los que tienen arquetipo de Selene porque, ay, el osito, ¿no? Y todos así de, ay, mi osito, ¿no?
Pero o sea, más bien ya te casó, ya te atrapó. Sí,
es como la Diana cazadora, ¿no? Porque también es lunar, pero con osito. Pero el osito, ¿qué hace, Marco? Aprieta, ahoga, eres mío y con, ¿no? Es esta super fuerza, ¿no? Aparte bestial, ¿no? Entonces, imagínate, últimamente, yo ya ahora, agua sal huyendo, cuando no nada más te regalen el osito, te regalan un tremendo osote como de 2 metros que ya venden, que aguas, ahora ya se saben ese mito, porque las van a ahogar, ¿no? O los van a ahogar, porque quien te regala, madre mía, vamos a morirnos y fundirnos y formar la Osa Mayor, ¿no? Pero tiene que ver con esa historia de amor y se da la fuerza de la luna nueva, es más mágica que la luna llena.
Wow, bueno, ahora sí que mi pregunta no fue tan casual y resultó ser de mucha información, ¿no? Habríamos que hacer, cuando volvamos al ciclo de Aries en el 2022, creo que podríamos hablar como de ciertos mitos astrológicos que son así súper maravillosos y que nos dan más referencias de las que creemos, ¿no? En ese sentido.
Sí, de hecho, cuando estudiamos el nivel 1, lo primero que entramos para entrarle a la astrología es con los mitos, porque aprendes mucho de los arquetipos y de las características fundamentales de los signos y los planetas.
Perfecto. Y bueno, para concluir este segundo bloque, pues nada más les doy la invitación para escuchar el tercero, donde estaremos escuchando los códigos mágicos de este Virgo y bueno, otros detalles del personaje del mes.
Ain't it strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. Strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end. Strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. And it's strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of.
Take the spirit.
saludos aquí a London Astrología, hablando del mes de Virgo y bueno, de las recomendaciones astrológicas y del personaje astrológico de Virgo. Y bueno, para comenzar hablaremos de los códigos sagrados y qué nos va a recomendar Nadia para este mes. Cuéntanos, estamos en el asunto de la salud también.
Sí, pues como el sol en Virgo pues también tiene que ver con este asunto de la casa 6 y la salud. Y bueno, pues algunas veces, ¿no?, tenemos que entrar, ¿no?, en esta etapa que hemos visto tantas circunstancias, situaciones, por el tema de las hospitalizaciones, por todo lo que hemos estado viviendo. Algunas cosas a veces suelen complicarse, ¿no? Entras por una cosa, sales por otra. Y luego de repente también hay que entrar al hospital de emergencia por temas de accidentes hospitalarios, ¿no? Entonces, un poquito vamos a compartir estos códigos sagrados que tengo que hacer mención que un alumno mío, Gustavo, me los compartió. Porque, bueno, hace poquito todavía mi mamá entró en un asunto también de cirugía y le dije, los voy a compartir en el podcast de Virgo, ¿no? Entonces le mandamos un saludo a Gus, que también maneja los códigos sagrados. Y bueno, nos compartió estos que vienen muy, muy afín al sol en Virgo. Y vamos a compartir el código sagrado para cuando precisamente entras a una cirugía, ¿no? Entonces, para que sea exitosa esa cirugía, ya ves que pues hasta en los médicos hay, pues imagínate, operan tantas horas, luego te andan dejando la gasa, luego no cosieron bien, siempre pasa, ¿no? Entonces, éxito en la cirugía, que todo tenga que estar donde tenga que estar. El código sagrado 427-427, ¿no? Recuerden que hay que repetir esto 45 veces, ¿no? Como muy puntuales en lo que estamos pensando. El código 427-427 para éxito en una cirugía. Pues bueno, ya fue la cirugía y después, Marco, como toda cirugía, es la recuperación. Hay personas que pues que les cae mal el hilo, que la anestesia, que se complica la cirugía, que no sé qué. Entonces, para tener una próxima o una excelente recuperación después de algún tratamiento o alguna cirugía, el código sagrado es el 614, código sagrado 614-614-614 para una recuperación óptima. Y también para la sanación después o durante una operación y invocando al arcángel Miguel para que tengamos sanación, ¿no?, en la operación, es el código 613, código 613, código 613-613 para una para tener sanación dentro de la misma operación invocando al arcángel Miguel, que ahí cuide, defienda, este arcángel que es muy defensor de las causas. Y yo les recomiendo también que siempre en temas de salud invocar al arcángel San Rafael, poner una veladora verde de la salud, una veladora de manzana. Las veladoras de manzana siempre son de la salud. Y siempre invocar al arcángel San Rafael, que es el arcángel de la salud, que eso siempre pues no, nos ayude, nos mande esa luz, esa energía para pues estos asuntos de la sanación.
Perfecto. Y bueno, buscando como al personaje que represente al mes de Virgo, pues bueno, nos encontramos no uno, sino dos. Entonces vas a hacer el ejercicio de una comparativa. Exacto. Cuéntanos, porque regularmente hablamos de uno, y que regularmente hablamos de cantantes, ha sido de cantantes músicos, ahora van a ser de actores, cuéntanos.
Ahora vamos a hablar de dos.
Ah, no, la otra vez hablamos de Meryl Streep, ya, sí. Entonces también hemos combinado.
Sí, digamos que en el, si se dan cuenta, o a lo mejor no se habían dado cuenta, la música que ponemos, también los cantantes que se seleccionan en la música, pues son virgos, ¿no? Entonces un poco para, a lo mejor en el programa describimos la carta de un actor, o de un poeta, o de algún personaje, y la música que está en los bloques pues son afín, ¿no?, al sol que estamos describiendo. Pues me llamó mucho la atención dos cartas porque tienen muchas similitudes, ¿no? Obviamente siempre hay este rollo, Marco, que la otra vez lo estaba explicando, que a veces son más afines los gemelos astrológicos que los gemelos de nacimiento, ¿no? Que a veces las afinidades de vida son porque los de vida, los de nacimiento, digo, la mamá nunca va a sacar dos niños al mismo tiempo, ¿no? Hay por lo menos una diferencia de un minuto y eso ya cambió el grado del ascendente o que un planeta pasara, a otra casa. Y normalmente los gemelos de vida tienen este asunto de Mercurio donde arrastran los temas de Castor y Polos y por alguna razón siempre los gemelos uno es muy diferente al otro, ¿no? Les toca ser el arquetipo del bueno y del malo. Y curiosamente, en los gemelos astrológicos, es decir, aquellos que están naciendo el mismo día, mes y año, inclusive hora que tú, son más afines en vida. Y la carta va a ser diferente porque a lo mejor estamos hablando que una nació en Veracruz y otro en China y otro nació en Argentina. Sí,
¿cuánta
¿no?
gente no nace al mismo tiempo, obviamente? Sí.
Pero tienen mucha afinidad esas cartas, ¿no? Y me topé con dos cartas de esos dos actores mexicanos que nacieron el mismo día, el 2 de septiembre, y estoy hablando de Salma Hayek y Eugenio Derbez, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que ambos, pues ahorita están en Hollywood, ¿no? Son de los, digo, hay muchos actores mexicanos que han estado en la cumbre de Hollywood, pero que tienen como mucha similitud, ¿no? En cómo han llegado y cómo se han posicionado también en como latinos en el mundo hollywoodense, ¿no? Y abro sus cartas y bueno, de entrada, curiosamente, pues bueno, los dos tienen a Mercurio en Virgo, ¿no? Salma Hayek tiene hay planetas, Marco, que se le llama buen y mal estado cósmico, ¿no? Entonces, Salma Hayek me llama la atención que, bueno, obviamente el Sol está Venus siempre muy cerca, ¿no? Entonces, es muy normal que entre Virgos tengan el mismo Venus, ¿no? Pero puede ser que no, porque como lo puedes tener un signo adelante, atrás o en el mismo Virgo, ¿no? Los dos tienen Venus en Leo, ¿no? Leo es un signo de foco, de protagonismo, de estrellato, ¿no? La vida económica y la vida amorosa, ¿no? La viven mucho como en el sentido de lujo, en el sentido, bueno, más que el lujo de las relaciones, en la pasión de las relaciones, ¿no? Obviamente la forma de dar cariño son muy complacientes, ¿no? Pero al mismo tiempo muy exigentes, porque no crean que el Venus en Leo no va a exigir, ¿no? Muy mentales los dos tienen el Mercurio en Virgo y ambos tienen los planetas muy arriba. ¿Qué es muy arriba? Pues en el medio cielo, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el medio cielo es la parte más alta de la carta, es el punto fama y fortuna, ¿no? Entonces, al tener ellos a Venus, a Mercurio, al Sol, ¿no? Pues ya hablaba que eran unos Mercurios que iban a tener como mucho reconocimiento en su quehacer, ¿no? El Venus en Leo habla de artistas, ¿no? Leo es un signo creativo, ¿no? El artista del éxito, muy creativo, ¿no? La luna, ambos tienen lunas muy diferentes. Eugenio Derbez tiene una luna en Géminis y Salma Hayek una luna en Aries, ¿no? Digamos que Eugenio Derbez es más, todavía más mental, ¿no? Imagínate, más perfeccionista, ¿no? Un sol en Virgo, un Mercurio en Virgo, una luna en Géminis. Pues muy perfeccionista, muy analítico, muy mental. Pero también su luna en Géminis lo hace jocoso, lo hace gracioso, es como un niño también al mismo tiempo, porque es la luna en un signo y en un planeta que rige a los niños, ¿no? Entonces de ahí todos sus personajes que el Longemoco, ¿no? O sea, su luna en Géminis lo hace lo divertido, ¿no? Y que él saca con, y él salga con personajes así todos diversificados y que se atreva a hacer cosas que a lo mejor por pena otros actores, ¿no? Entonces la luna en Géminis le da esa diversidad. Que se atreva a hacer tanto personajes intensos como personajes muy livianos, muy frescos, muy divertidos. Tome ese riesgo, la luna en Géminis, porque la luna es su imagen pública, ¿no? Entonces, públicamente, él puede mostrar dos facetas, tanto la cómica como la dramática, pero luna en Géminis es mucha diversidad, ¿no?
¿Y Salma también comparte esas características?
La luna, ahí es donde veo la diferencia en ambos. Ella tiene la luna en Aries, ahí no hay diversidad. ¿No? Ahí mando. ¿Dónde mando? ¿Dónde liderazgo?
Claro, ella es superproductora.
Superproductora, superlíder, ¿no? Se ve que trae al Pinot, no sé cómo se llama el francés, marchando, ¿no? 1, 2, 3, Pinot, ¿no? Luna en Aries, ¿no? Es una mujer que tiene su carácter, que tiene. Las cosas se hacen de una determinada forma, tiene mucho fuego, mucha pasión, muy líder, ¿no? La luna en Aries es muy de empresarias también, ¿no? Es muy de manejarse muy en el individuo, ¿no? Entonces, esas serían un poco las diferencias, ¿no? El Júpiter de Salma me llama la atención que en cuestión de la economía, Eugenio Derbez, pues le costó más trabajo, ¿no? Fíjate qué chistoso, ¿no? Eugenio tiene Saturno y Júpiter en la casa 2 en Capricornio. Entonces, se ve que esa conjunción, ¿no? Pues le ha restringido mucho, o sea, le sufrió mucho.
Le trabajó.
Pero al final de cuentas, Júpiter en la 2 tiene su premio. O sea, tenía el planeta de la expansión en la casa de la economía, pero primero fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho picar piedra. Y Salma no. Salma tuvo su Júpiter en Cáncer en la 8, donde va a heredar una lanísima esta mujer. No, el planeta de la expansión es el signo de su exaltación, ¿no? En Cáncer, o sea, ella nunca fue de origen pobrecito. O sea, Cáncer, que es la familia, que es el origen, su familia siempre va a tener una muy buena posición económica, ¿no? El marido creo que es uno de los magnates de las marcas de no sé qué tanto, ¿no? Y en la casa 8, la lanísima que va a heredar esta mujer es tremenda, ¿no? En la cuestión del dinero, ¿no? Pues, y cómo administra el dinero, se ve que lo administra muy bien, se ve que pues, un Júpiter exaltado en la casa de la administración, se ve que le piensa, ¿eh? Tampoco se ve, digo, hay personas que son, tienen recursos y dices, no te hizo ni más ni menos y lo desperdiciaste. No, ella sabe muy bien hacia dónde dirigir la economía, la sabe aprovechar muy bien, la va a distribuir muy bien, ¿no? Y los martes sí está un poco la diferencia, porque Marte en Libra, Eugenio, tiene lo que les decía, el guerrero, que en lugar de ir a la lucha, está en la estética, ¿no? Entonces, a lo mejor a Eugenio Derbez el Marte en Libra evade el conflicto, o no le gusta los temas de conflicto, ¿no? Los puede evadir un poco, ¿no? También Marte en Libra y el ascendente Escorpio lo hacen como delgadito, ¿no? Lo hacen como un buen mozo, por así decirlo, como que tiene su estilo, ¿no? Y el Marte, la energía vital de Salma Hayek, el Marte pues es más aguerrido, Marte en Leo, obviamente a ella le gusta relacionarse con los hombres de poder, con los hombres de reconocimiento, su energía vital es más hacia la acción, hacia los negocios, ¿no? Ella tiene mucha energía masculina. Salma tiene demasiada energía masculina. Los dos obviamente son de la generación Plutón en Virgo, pero no es lo mismo tener un Plutón en Virgo en la casa 6 que en la casa del éxito, porque ahí es relaciones profesionales que te pueden dar éxito, ¿no? Que pueden estar muy marcadas, ¿no? Pero que también en algunas temporadas les pueden causar muchos vacíos, muchas traiciones, muchas situaciones que el reconocimiento también sea una batalla, ¿no? Pero cuando llega, les va a sorprender de grata manera, porque curiosamente, ¿no? Ambos tienen Urano muy en el medio cielo. Entonces es cuando Urano, el planeta de lo que no te esperas, ¡fum!, aparece, ¿no? Entonces yo creo que también los dos, lo que no se esperaban de repente, creo que Salma fue nominada al Oscar, ¿no? Seguramente Eugenio también saldrá con alguna nominación, así que no se espera, pero a lo grande, ¿no? No sé si ya la tuvo, ¿no? Pero seguramente sí, porque es ese Urano sorpresivo en el eje del éxito, del medio cielo, ¿no? Entonces, con estos Virgo del 2 de septiembre, ¿no?
Mira, fíjate, lo seguiremos y los felicitaremos en su cumpleaños el 2 de septiembre por las redes sociales para que nos escuchen aquí en London Astrología. Y bueno, hace rato antes de comenzar el podcast hablábamos de todos los eventos astrológicos que vas a tener en septiembre. Cuéntanos nada más brevemente como la agenda del mes de septiembre, porque si no ya se nos está yendo el tiempo.
Bueno, vamos a tener el taller internacional de astrología por los profesores de la UILA, que es la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, anteriormente UCLA, y pues es un taller largo, online, para todos los que quieran aprender de una manera diversificada las bases de la astrología. Es un taller, ¿no? Es del 6 al 10 de septiembre. Por mis redes sociales pueden contactarme para yo direccionarlo con los organizadores de ese taller. Yo voy a tener mi ponencia el 8 de septiembre. Yo participo con el tema del dinero, y cómo activar el dinero en la carta natal y cómo manejarlo en las asociaciones, ¿no? Porque hay que saber que, pues, a lo mejor tu carta no se presta mucho para las asociaciones y ahí estás tú de necio queriendo asociarte y a lo mejor te va mejor por la libre y habrá cartas que necesitas como tener abierto ese eje. Después tenemos el congreso presencial donde vienen también varios maestros de la Huila. Esto va a ser del 17 al 19 de septiembre en el Hotel Vermont.
Y aquí en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Este es nuestro congreso, cuarto congreso, donde todos los maestros, algunos vienen, otros pues se van a conectar, donde nos ponemos de acuerdo porque seguimos trabajando en el pensum de estudios, nos organizamos para ver lado académico. Esa es una sala y en la sala B pues están los alumnos que se gradúan. Es una ceremonia muy bonita porque ahí entregamos diplomas de certificación de primer nivel, segundo, los que se gradúan de tercero y los que se gradúan también si hay graduaciones de astrólogos, ¿no? Ya de consultores astrológicos.
Súper. Igual vamos a hacer un podcast especial por todos nuestros amigos que van a venir de Venezuela, Colombia, Perú, España, Uruguay, y bueno, de los nuestros amigos de aquí de México, estaremos ahí escuchando sus experiencias de lo que vienen a hacer aquí en México presencial, ¿no? Eso está padre.
Así es. Y bueno, pues ese es nuestra actividad del congreso. Después, el siguiente fin de semana de septiembre, como Tito Macía, nuestro director, viene desde España, tendremos el maratón, ¿no? Maratón astrológico de astrología. Bueno, ya ahí ya es un poquito avanzado, de conocimientos de astrología un poquito más avanzado. Esto va a ser en Teotihuacán y es el fin de semana del 24, 25 y 26 de septiembre. Que es el maratón astrológico con Tito Macía, hay un poquito ya de astrología un poco más avanzada en Teotihuacán, y esas son pues nuestras actividades del mes de septiembre, ¿no? Iba yo a ir a septiembre a dar consultas fuera, ya no me dio la agenda, pero seguramente por ahí las personas que esperaban en septiembre que yo estuviera por allá en Los Ángeles, pues bueno, yo creo que por noviembre estaré visitándolos también con una nueva puerta por allá, ¿no? Estaré, tengo allá por allá, por allá les voy anticipando para los que me quieran conectar, seguramente estaré viajando también a Houston. Y nos veremos en Los Ángeles por allá. No me dio ya la agenda de septiembre, pero vamos a ver cómo nos ven en noviembre. Y pues las personas de Houston y de Los Ángeles los espero para consultas presenciales.
Recuérdanos tus redes sociales para esta información y consultarte.
Sí, me pueden seguir. La página es londonastrologiapredictiva.com.mx. Ya así me encuentran por todas las redes, la fanpage de Facebook, el Instagram, London Astrología Predictiva. El canal de YouTube también nos encuentran como London Astrología Predictiva.
Perfecto, bueno, pues muy completo este podcast de Virgo. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau. We'll be right back.
sucede en el cielo, resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.